La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Que escucha Caribe Sur por Cultura 97.9. Les habla Alessandra Hernández, quien conduce y produce este espacio. Escuchábamos Antes de que nos olviden, con Caifanes, de su disco Caifanes 2, El Diablito. Y para quienes no saben el origen de este tema, está dedicado o es un homenaje a la matanza de Tlatelolco en Ciudad de México, aquel episodio nefasto. La noche de Tlatelolco, en la que el ejército disparó contra los estudiantes que se encontraban en la Plaza de las Tres Culturas, donde murieron 300 personas, y además hubo detenciones ilegales y arbitrariedades que quisiéramos que no, pero que todavía siguen cometiéndose en muchos de nuestros países, por no exagerar y decir todos. Este tema fue escogido por nuestras invitadas de hoy, a quienes me complace presentar. Estamos con parte del equipo de Trenzar Memorias, Red de Memoria y Cultura de Estudios y Prácticas en América Latina y el Caribe. Damos la bienvenida a Diana Gómez, de Colombia, quien es historiadora por la Universidad Nacional de Colombia, magíster en análisis del discurso por la Universidad de Buenos Aires, y actualmente becaria doctoral del CONICET de acá de Argentina. También es docente de la Universidad Nacional de José C. Paz. Está con nosotros también Roxana Loarte, comunicadora social, periodista y editora, egresada de periodismo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Es maestranda en estudios sociales latinoamericanos en la UBA en condición de becaria y actualmente está desarrollando su tesis. Y también nos acompaña Catalina Vargalló Castañiño, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, actualmente becaria del Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, CIAP, CONICET, EA y PUNSAM, en Argentina. Se dedica a estudiar prensa gráfica, político-militante latinoamericana de las décadas de 1960 y 1970. Y posteriormente, vía telefónica, se nos unirá desde Colombia Jairo Arias Gaviria, a quien presentaremos en su debido momento. Bienvenidas, chicas. Decíamos antes de iniciar el programa que estamos acá completamente enlazadas, trenzando memorias entre Colombia, Venezuela, Perú y Argentina. ¿Cómo están?
Muchas gracias.
Muchas
bien.
Gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación. También tenemos una compañera mexicana y bueno, una compañera que ahorita no está activamente en la red, nos pidió una licencia, pero fue fundadora, que es chilena, así que digamos que la red tiene más nacionalidades.
Están completamente integradas en lo interdisciplinario, porque trabajan la investigación desde lo interdisciplinario y también desde lo transnacional. Un poco para investigar y desarrollar lo que es la memoria como un hecho político y cultural en sus respectivos campos de estudio.
Sí. Bueno, ¿cómo están? Buenos días, casi tardes. Soy Catalina Vargalló Castañiño. Bueno, sí, justamente nuestra red, la particularidad que tiene es que es una red interdisciplinaria, somos distintas personas, distintas nacionalidades, distintas disciplinas. En mi caso soy comunicadora, Diana es historiadora, Rox también es comunicadora. Bueno, y justamente desde nuestras disciplinas, desde nuestras nacionalidades, nuestro bagaje cultural, nuestras trayectorias, lo que intentamos hacer es tejer redes identitarias y culturales y tratar de hacer un nexo entre lo que es lo académico y lo que son las bases comunitarias y de alguna forma generar un lazo social y donde podamos dar cuenta de lo realizado, lo trabajado y hacer una labor de divulgación. Así que bueno, consideramos que es interesante eso, remarcar esa particularidad de la red, de las distintas procedencias de cada una y bueno, uno de nosotros. Y bueno, justamente un poco lo que venimos a charlar acá hoy es eso, digamos, de nuestra labor interdisciplinar y lo que venimos realizando desde el año 2019 como red.
¿Qué los motivó a trabajar en el ámbito de la memoria y la cultura en América Latina y en el Caribe? Diana.
Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias también, Alexandra, por la invitación. Bueno, eso, el interés por la memoria y por la cultura surgió principalmente, originalmente, desde los objetivos de investigación nuestras, académicamente, ¿no? Pero también como una mirada de lo que puede generar los estudios de memoria y los estudios de cultura sobre las culturas en términos plurales, cuando hablo de culturas, y también de memorias, ¿no? No es una memoria, son memorias, y por las disputas que desde nuestros diferentes países se vienen realizando en los últimos años sobre estos temas, ¿no? El negacionismo que existe sobre lo sucedido, sobre los genocidios que hemos tenido que vivir como pueblos latinoamericanos, eso también nos llevó a empezar, ¿no? como a trenzar, propiamente, y ver esas realidades y cómo están llevándose a cabo en cada uno de nuestros países en estos momentos, ¿no? Como en 2019 cuando nos juntamos, que empezamos.
Es también como proponer una reflexión acerca del concepto de memoria, ¿no? El campo de disputa y la resignificación del mismo.
Sí, para nosotros es muy importante el cómo se ve, ¿no? Y cómo se estudian estos procesos desde nuestro presente, ¿no? Porque la memoria, para los estudios de memoria es fundamental el presente en el que se hace. O sea, es a partir de las preguntas que tenemos y de la visión de ese pasado que tenemos que damos una significación a esos hechos y a qué hechos resaltamos o a qué hechos conmemoramos de nuestro pasado. Entonces, eso es fundamental. ¿Qué presente estamos viviendo? Y, por supuesto, ¿qué futuro queremos construir en nuestras sociedades? Y por eso la idea de memoria.
Claro, y como decía, bueno, catas que buscan esa articulación entre el ámbito académico y los no académicos, por supuesto, organizaciones populares, uh-huh. Distintos actores de la sociedad civil. ¿Cómo se logra ese trabajo bisagra para que estos estudios e investigaciones de envergadura que llevan a cabo no se queden solamente en el papel? ¿Cómo aterrizarlos, si se puede llamar de esta manera, para poder alcanzar los objetivos que se trazan? Roxana.
Sí. Bueno, digamos que nuestro proyecto es un proyecto autogestivo. Quería también mencionar, porque no es que
importante
estemos recibiendo un pago o algo por el estilo. En realidad, nuestras afinidades de nuestras investigaciones, aparte, digamos, más allá de una cuestión quizás formativa o pedagógica, también está nuestro interés como ciudadanas de cada uno de nuestros países, ¿no? Nuestro interés por aportar también a los procesos de memoria, de cultura, en nuestros respectivos países o desde donde nos encontremos también contribuyó bastante, ¿no? Así que nosotros, digamos que hemos ido, digamos, como que haciendo actividades. También como talleres educativos, culturales. El año pasado nosotros participamos en Tecnópolis, ¿no? Llevando unos talleres a menores, a niños y también, digamos, a personas más grandes, adultos, con un taller que lo titulamos sobre Cocinando Memorias, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, esa fue nuestras primeras experiencias de prácticas, ¿no? Porque creo que te había comentado que nosotros promovemos, digamos, los estudios, la reflexión, el debate, pero también las prácticas, digamos, culturales, tratando de llevarlo ya como a territorios, ¿no? Allí estamos, digamos, como que viendo qué más podemos hacer, con quiénes más vinculamos, con quiénes más nos conectamos, con qué otras comunidades o espacios, digamos, territoriales también, ¿no? En la parte, digamos, de difusión, sí iniciamos con una revista, ¿no? Con el 2019, que en realidad nos juntamos, todo fue virtual al inicio, luego vino la pandemia y, bueno, digamos, terminó siendo también virtual hasta que recién nos conocimos acá. Un grupo que permanece acá, que reside acá en Argentina, quizás la mayoría de la red, ¿no? Pero, por ejemplo, no conozco a la compañera de Chile todavía presencialmente, ¿no? Pero nos juntamos desde el inicio virtualmente porque teníamos ese proyecto. Y una de las cosas que hicimos, por el lado de los discursos, de disputar también, de entrar al debate también político, cultural, ¿no? Fue una revista que el día de hoy, digamos, este año pasó a ser una revista académica, porque nuestra idea es también ir como que especializándonos, pero a la vez también buscar que nuestra página sea como que el medio de difusión más amplio, para que no quede solamente en lo académico o en un circuito más cerrado. Así que, bueno, digamos, este año la revista pasó a ser ya no de difusión, sino académica, y la web que tenemos, que está en reestructuración.
Y acaba de cerrar la convocatoria porque recibe artículos, sí, de quienes deseen postularse una vez que lanzan la convocatoria, que ya cerró lamentablemente. Sí, sí, ahora sí. Que sigue en el proceso, y quisiera que explicaran un poco la metodología de selección, y es arbitrada, tiene tiene, digamos, quienes evalúan estas propuestas de textos para incorporarlo a la revista.
Diana. Bueno, sí. Bueno, nosotros lo que hacemos ahora es, como lo mencionó Roxana, la revista va a tener una difusión más académica, pero no académica, viste, como consagrada. Entonces, nuestra invitación es para quienes estén haciendo sus primeros textos. Quienes estén haciendo sus primeros textos, sus primeras investigaciones e indagaciones, bienvenidos a la revista. ¿Vieron? O sea, sí. Y la evaluación se hace por pares, como lo hacen las revistas académicas, pero por supuesto tenemos en cuenta que al ser los primeros textos que estamos publicando, o sea, no son investigadores consagrados los que van a publicar allí, sino quienes están iniciándose en la investigación, entonces esto es tenido en cuenta también en el proceso de evaluación.
Muy bien, bueno, hay digamos líneas de estudio, por supuesto, vinculadas con las memorias sociales, la cultura, y dentro de estas líneas de estudio tienen la construcción, memoria colectiva como transmisora de la cultura, disputas y luchas políticas y resignificaciones, sentido del pasado, procesos políticos y violentos y luchas sociales, que vale la pena, como lo han dicho ustedes, tener presente. Luego vamos a desarrollar un poquito de esta resignificación del concepto de memoria, ¿no? Vamos ahora a escuchar a nuestro invitado vía telefónica, Jairo Arias Gaviria, quien es lingüista vinculado a procesos de investigación social, movimientos sociales y procesos educativos. Ha participado en grupos de investigación, proyectos en comunidades indígenas, campesinas y dinámicas institucionales. Jairo, bienvenido. ¿Cómo estás? Por favor, dinos, ¿cuál es tu responsabilidad? Que tienes muchas.
Muchas gracias. Creo que allí, acá en Colombia todavía es la mañana. Entiendo que allí
cierto,
ya estamos sobre la tarde, ¿verdad?
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué parte de Colombia estás?
Ahora, bueno, estoy radicado ya hace varios años en la ciudad capital, en Bogotá. Bogotá, Colombia.
Muy bien. Sí. Jairo, sabemos que tienes una responsabilidad significativa dentro de la red porque trabajas las pedagogías rurales. Compártenos, por favor, de qué se trata, cuál es tu ámbito de estudio y de desarrollo, y luego te hago otra pregunta.
Bueno, pues primero muy agradecido y un saludo allí a las colegas. Pues nada, definitivamente, como lo decían ellas al inicio, toda esta dinámica de reflexión, de trabajo desde distintas disciplinas, implica no solo una mirada de la memoria, sino una mirada que recoge también estos sentidos del pasado, del pasado reciente también, y cómo de alguna manera en ese intríngulis, coloquialmente por acá le decimos un poco, donde hay varios elementos que componen esas estructuras de reflexión de eso que pasa en la vida cotidiana, resulta también muy, muy disidente aquellas aplicaciones, no necesariamente del estudio en situ de la historia, pero sí un poco de estas dinámicas del historicismo, de la memoria, de los territorios, de las poblaciones que ocupan distintos territorios, no necesariamente lo rural. Cómo reflexionar y preguntarse por esa memoria implica también un ejercicio de la pedagogía, ¿no? Y cuando decimos pedagogías de lo rural, implica mucho más allá. Implica el conocimiento, implica los saberes, implica las luchas, implica las transformaciones, incluso de estas relaciones flora y fauna que, en términos generales, afectan el paisaje, y si afectan el paisaje, afectan la práctica cultural. Entonces, efectivamente, pues por allí hay todo un escenario muy bonito, muy laborioso, pero también de agravios, ¿no? De agravios no solamente en la confrontación con el medio ambiente, tema, pues digamos, desde hace unos años que abarca buena parte de las reflexiones de los seres humanos en el planeta, sino de la historia misma de las poblaciones que habitan y han tenido que trasegar sobre este historial de agravios. Entonces allí hay preguntarse por las pedagogías de lo rural implica mucho más allá de reflexionar sobre la educación o sobre las escuelas, ¿no? Implica todo ese historial de vinculación de saberes y prácticas que han estado allí y siguen estando allí.
Claro, y tiene muchas aristas y este es precisamente, digamos, el desafío, ¿no? Ahora, ¿cómo contribuye el trabajo de las pedagogías rurales en la reconstrucción del tejido social, Jairo?
Sin duda, lo que ha acontecido, por ejemplo, en el caso de Colombia, para colocar solamente el escenario, por ejemplo, de la educación y de la escuela, es que ha cambiado tanto aquello que solíamos comprender o entender por ruralidad, incluso por escuela rural, que muchas veces, no quiero generalizar, pero que muchas veces, en el caso de Colombia, desde los años 80 hacia acá, no hay una diferencia tan marcada en los planes, programas y proyectos que se desarrollan al interior, por ejemplo, de las aulas escolares. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que esta dinámica de una especie de mercantilización del conocimiento ha generalizado la construcción de currículos que divinamente en la ciudad capital, en pleno centro de una ciudad capital de América Latina, pudiéramos encontrar un currículo de una escuela que no tiene mucha diferencia con un currículo que está desarrollándose en la escuela rural, donde incluso no hay electricidad. Entonces uno dice allí, pues quizás preguntarse por una pedagogía de lo rural con ese correlato que enunciaba al inicio, implica también que pensar la escuela rural implica mucho más allá de esto que viene ocurriendo por todos aquellos prácticas sociales, tecnologías que desarrollan comunidades indígenas, campesinos, afro, me refiero a esas tecnologías pues que históricamente han desarrollado para sobrevivir, para aplicarlas a sus prácticas agrícolas, a sus dinámicas de transmisión cultural, que empiezan a desaparecer con mucha fuerza, casi al punto de ser poblaciones, muchas ellas extintas o en vías de extinción, de desaparecer casi no solamente físicamente, sino culturalmente. Entonces, preguntarse por una pedagogía de lo rural implica justamente la reconfiguración, la reconstrucción, el rescate o el fortalecimiento, como lo llaman en algunos otros lugares, de todo este historial de agresividad que ha disminuido, hecho desaparecer lenguas indígenas, pero que también, por ejemplo, en el caso de Colombia, le da toda la valía. En Colombia hasta hace un mes y medio se reconoció al campesinado como sujeto de derechos, ¿no? Después de muchos años de haber desaparecido. Entonces empiezan las pedagogías de lo rural a hacer ese escenario de recapitular, reencontrarse, reconfigurarse, y luego en el caso de la educación pensar, por ejemplo, cómo aterrizarlo en contenidos que dé cuenta de todo ese historial que ese modelo de educación mercantilista de alguna manera no les ha permitido.
Claro, y cómo adaptar esos currículos a los que te refieres, que son, digamos, base, pero que muchas veces quedan rezagados porque se imponen unos temas distintos a lo que cada localidad, estamos hablando en este caso de tu experiencia en Colombia, pero si hablamos de América Latina, inclusive hoy en día con la globalización debería integrarse más el concepto de la localidad, es decir, lo local respetando lo local, y también en este caso pues integrar más América Latina con sus saberes, como bien lo dijiste tú, y uno de los retos más ingentes es ese desafío de que no queden rezagadas otras regiones de nuestros países, porque pareciera que, bueno, todo fluye divinamente desde lo tecnológico, pero cuando miramos hacia adentro de nuestros países no es así.
Sí, totalmente de acuerdo. Se entrecortaba un poquito, pero creo haber escuchado todo.
Espero.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, esta idea de lo local, claro, cobra mucha fuerza y lo ha cobrado porque justamente es en lo local donde se identifican muchas de las poblaciones en la recuperación o recordar o reapoderarse un poco de estas prácticas, y justamente, ¿no?, con el vecino, el municipio vecino, el de la vereda vecina, las organizaciones sociales que empiezan a configurarse alrededor de ello. Claro, puede sonar muy idílico, pero es que de esa manera idílica se ha configurado gran parte de estos movimientos sociales y políticos en América Latina, ¿no? Y entonces cabe muy bien la manera como lo sintetizas. Hay ya en Colombia algunas experiencias, bueno, hace muchos años, ¿no?, con comunidades indígenas. Recientemente, los últimos 6, 8 años, 10 años de pronto en Colombia, las comunidades campesinas también han empezado a reconfigurar todo ese proceso, todo ese tejido, y pues lógicamente son procesos lentos, ¿no?, que están a expensas de, pues, los cambios políticos, los cambios en las dinámicas económicas y en otro montón de situaciones, pero sin duda se identifican, se ven, y se ven en América Latina, en muchos lugares donde ha cobrado mucha fuerza, proyectos de largo aliento incluso. Entonces, totalmente de acuerdo con la síntesis que propone.
Jairo, desde tu área de acción e investigación, que son las pedagogías rurales, ¿qué experiencias o iniciativas concretas puedes citar como ejemplo de construcción de la memoria desde los actores sociales o de las organizaciones?
Sí, mira, acá yo pensaría que hay varios. Hay unos de largo aliento, por ejemplo, pues digamos, grosero sería decir que yo hice parte de ellos, pero he estado cercano, me han permitido conocer, aprender de algunos pueblos de comunidades indígenas de Colombia. El caso conocido en Colombia, los Nasa, en una zona de Colombia que se llama Cauca, un departamento. Los últimos 18 años en promedio han logrado configurar lo que se llama, ellos lo llaman la UAIN, que es la Universidad Indígena Intercultural. Y tienen allí pues un desarrollo ya hoy día reconocidos también por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Este ministerio, pues, digamos, más que decir que les dio permiso, básicamente fue un ejercicio donde, después de 20 años de trabajo de esta organización indígena, han logrado reconfigurar todo el historial de agravios que le han ocasionado pues la vinculación con la sociedad mayoritaria. Sin duda lo han hecho. También diría que hay varias organizaciones campesinas a lo largo y ancho del país. Hay una que ha tomado mucha fuerza los últimos 20 años también, que se llama la Asociación Campesina de Isa Tierra Adentro, con una gran cantidad de campesinas y campesinos, más de 5,000, 8,000, que justamente a partir de procesos propios han logrado, pues en el caso de Colombia, es la organización campesina que mayor fuerza le dio a lo que hace 2 meses se reconoció en Colombia como el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos o de especial tratamiento. Y así hay otras organizaciones campesinas. En Colombia hay 32 departamentos. Podríamos decir casi que en cada departamento hay 1, 2, 6 organizaciones campesinas, algunas de ellas con mucha fuerza, que han logrado configurarse, acá lo llaman zonas de reserva campesina. Y estas zonas de reserva campesina entrañan buena parte de ese historial de agravios.
Bueno, Jairo Arias, muchísimas gracias, integrante de Trenzar Memorias. De verdad que estamos muy agradecidas de que nos hayas recibido a través de la vía telefónica. Esperamos que en algún momento puedas visitarnos acá en Buenos Aires.
Sí, el siguiente mes viene Jairo, lo vamos a conocer. Bueno,
sí, en unas 3 semanas.
Excelente, entonces están cordialmente invitadas e invitado para un nuevo programa. Nos vamos con un tema musical en la voz de la banda venezolana Desorden Público, Allá Cayó.
Allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó. dibujaron su muñequito en tiza en la acera. 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 San frívolo te rindo culto, pago tributo ante tus altares. Mundo de consumo sacando al jugo de cualquier manera, voy pa' la cárcel. ¿Cuál es el tamaño de la moda de paso? ¿Cuánto me cuestan ese par de zapatos?
Pero que dame eso, bicho, que te quebro, bicho, que yo puesto con la pata en el suelo.
Corra, aunque le duelan los pies, especie, aunque no sean de su talla. El hambre, el desempleo, qué desgracia, ¿quién nos salva?
Michael Jordan.
Su muñequito en tiza en la acera. Le dibujaron su muñequito en tiza en la acera. Y le pintaron su muñequito en tiza en la acera. Blanca, detrás de ti baila el loco.
Baila
el que aspira a tenerte.
Vaya,
fácil pero nunca gratis.
Venga,
sin saberlo ese va a cobrar.
Mala paga, ¿quién lo manda? Blanca,
se le veía en la cara.
Cara,
pago esa cuenta.
Cuenta,
que amaneció en la acera. Cera, coca loca, que el pez muere por la boca.
Y a veces por la nariz. Y a veces por la nariz.
Escuchábamos a la banda venezolana Desorden Público con Allá Cayó. Muy oportuna para nuestro programa de hoy, Caribe Sur, en 97.9 FM. Bueno, antes escuchamos a Jairo, quien nos hablaba de las pedagogías rurales. Y el trabajo de trenzar memorias no se circunscribe a, cada localidad de acuerdo a la persona que lo trabaje, sino que trasciende. Cuéntanos un poco, Diana, ¿cómo es este trabajo?
Gracias, Alexandra. Sí, nosotros, dentro de nuestros campos de investigación, tenemos también como prioridad el trabajar y el investigar sobre otras sociedades aparte de las de procedencia, ¿no? Entonces, Cata, por ejemplo, bueno, no sé si ahora quiere ya mencionarlo, pero bueno, o hablo por mí y después que lo mencione. Yo trabajo, por ejemplo, desde mi investigación doctoral, las revistas de oposición a la dictadura chilena. Entonces, he tenido que trabajar también y hacer como, o sea, dentro de mi investigación, ¿no? Conocer también lo que venía sucediendo durante estos 17 años de dictadura, ¿no? Y toda la labor de la prensa la labor que muchos productores culturales realizaron dentro de esos, a lo largo de esos 17 años. Entonces, no es que por ser colombiana yo estudie a Colombia solamente, sino que trascendemos también eso, ¿no? O sea, vamos también y nos interesa en esa medida conocer
otros contextos. Claro, porque de esta manera se da la verdadera integración, porque si no seguimos mirándonos el ombligo.
Exacto.
Y otro aspecto importante, Cata, sí, es que también desde lo interdisciplinario cada quien desarrolla su respectivo ámbito de acción, pero también integran saberes.
Sí, exactamente.
Intercambian.
Sí, exactamente, Alessandra, muchas gracias por el comentario. Bueno, en mi caso, como ya había mencionado previamente, yo soy comunicadora, licenciada en Ciencias de la Comunicación, y yo estudio particularmente las revistas culturales en el Cono Sur, Chile como Diana, Argentina y Uruguay, tres revistas que fueron de una edición masiva durante el periodo de los 60 y los 70, y de qué forma se conformó una cultura militante durante ese periodo histórico a partir de las revistas. Y bueno, como mencionaba Diana, es muy interesante también de qué forma podemos ver más allá del Estado-Nación, ver más allá de nuestro propio país y empezar a pensar redes transnacionales. Y en esa formación de las redes transnacionales, que también está muy vinculado a nuestro trabajo desde Trenzar, desde la red, poder empezar a ver qué similitudes tenemos como continente también, cuáles son nuestras potencialidades y nuestra fuerza. Y esto desde Trenzar lo realizamos desde una perspectiva interdisciplinar totalmente. Bueno, como hemos mencionado, nosotras con Roxana somos comunicadoras, pero Diana es historiadora, entonces todo el tiempo y continuamente estamos trabajando desde los marcos teóricos históricos, por un lado, y por otro lado desde una noción de la construcción de una cultura colectiva, la noción de identidad, la noción de memoria, la construcción de la memoria desde el presente, como mencionaba Diana, de qué forma hoy en día se construye esa memoria. Creo que nuestro trabajo es sumamente importante y es interesante, y más en estos contextos donde ciertas cuestiones como el negacionismo, donde ciertos discursos que realmente parecían que, bueno, que ya habíamos avanzado sobre ellos desde los organismos de derechos humanos, desde el rol de las comunidades, desde las redes, comunitarias, y bueno, de pronto algunas cuestiones se ponen en duda, entonces es importante seguir trabajando sobre ello. Y creo que hacerlo desde una perspectiva tanto transdisciplinar como transnacional fomenta que toda esa lucha y toda esa batalla pueda hacerse, digamos, generando lazos, generando redes, trenzando. Y creo que por eso justamente es importante la noción de transdisciplinariedad y transnacionalidad. No sé,
sí, Roxana.
Rox, por ejemplo, claro.
Sí, solamente acotar a lo que mencionaban mis compañeras, que sí, más allá de las, digamos, de las ubicaciones geográficas, son más que todo ejes temáticos o de trabajo como cultura, como memoria. Incluso no solamente memoria, sino también historia reciente. Diana, por ejemplo, es historiadora y no hace principalmente memoria, ¿no? Pero sí historia reciente, ¿no? Entonces, también tenemos cultura, género. Nuestra compañera María Huesca, que el día de hoy no ha podido asistir, pero ella, su tesis de maestría está abocada a un tema que es sobre, digamos, está ligado a género, ¿no? Entonces, buscamos de que las líneas de investigación de quienes los integramos o de las personas que estén interesadas de pronto de ser voluntarias en la red y integrarla ya, digamos, más activamente, también sus líneas de investigación sean transversales, ¿no? Entonces, más allá de su nacionalidad, ¿no? Y bueno, en mi caso específico, yo, por ejemplo, si bien estudio con Perú también, pero lo comparo con Colombia, porque la maestría también la que cursé tiene esta tradición de la sociología histórica y, digamos, de aplicar el método comparativo, de buscar que las realidades también sean puestas en diálogo. Entonces, estudio los espacios memoriales de Perú y Colombia, el lugar de la memoria de Perú y el Museo de Memoria de Colombia, ¿no? A partir, digamos, de sus disputas y negociaciones de sentido en sus guiones museográficos, ¿no? Y bueno, ya, digamos, como postulé a la beca CONICET, también para el doctorado, después me voy a quedar con Perú nuevamente, pero mi intención también es continuar comparando, digamos, ¿no?
Claro.
Continuar mirando otros escenarios. Exacto. Donde se están disputando los presentes, ¿no?
A partir de esos pasados. Por supuesto, ¿no? Adheridos o ajustados a las líneas de investigación de Trenzar Memorias. Y qué bueno que abordas este aspecto, porque si bien, bueno, está todavía la red en una etapa incipiente, apenas comenzaron en 2019, supongo que poco a poco irán incorporando como objeto de estudio otros países, ¿no? Sí, en este momento sí. Se han abocado más al Cono Sur, está también, digamos, Brasil y, por ejemplo, más adelante Venezuela, que es vecino de Buenísimo. Colombia. También es en algún momento digamos, aspecto crucial es todo lo que es la migración, que desde alguna perspectiva podrán también incorporarlo y estudiarlo. De las distintas investigaciones que hasta ahora han llevado a cabo, ¿han logrado establecer algún vínculo entre la memoria y lo que es la producción, la recepción y la circulación de los productos culturales? Porque trabajan con cultura que es bastante amplio, y dentro de la cultura tenemos también, pues, distintas disciplinas artísticas. Pero ¿cómo se lleva a cabo este proceso del vínculo entre la memoria y lo que es la producción, la recepción y la circulación de los productos culturales?
Bueno, el año, ahora no recuerdo, no, en 2020, no, 2021, allá porque ese, no sé, el choclo de 2020 y 2021, sí, por la pandemia, me confunde, pero por ejemplo, en 2021 nosotras propusimos un diálogo con productores culturales de historieta o cómic o también novela histórica como gráfica, ¿no? Que los trajimos a ellos de diferentes partes de América Latina. Hablamos con una artista argentina, dos artistas colombianos y un artista peruano. Y los pusimos en diálogo a ellos como productores, o sea que lo que ellos hacen es producir cómics o novelas gráficas, también como se les denomina, en las que traen a colación o trabajan estos temas de historia reciente y cómo son rememorados esos episodios de historias de nuestros países, ¿no? Y los pusimos en discusión, o sea, ellos con un poco más analistas, ¿no? O que han trabajado esas novelas, ya haciendo un análisis en profundidad de qué es lo que se rescata o cuál es el tipo de memoria que se está desarrollando en esas producciones culturales, ¿no? Y esto nos parecía que era fundamental, primero porque el cómic y la novela gráfica han tenido una fuerte presencia de divulgación de la memoria dentro de nuestros países, ¿no? Entonces, era fundamental.
Muy bien. La canción que escuchábamos al inicio del programa, antes de que nos olviden, de Caifanes, bueno, ya refería a qué se trataba. Y ahora yo les pregunto, antes de que nos olviden como gente de América Latina, ¿cuántas jaulas están dispuestas a romper y cuántas memorias quieren trenzar desde la red que integran?
Bueno, creo que este es un momento para la región complejo, ¿no? Porque cuando iniciamos, si bien es cierto, veníamos viendo ya un ascenso de las derechas, ¿no? Ahora creo que es mucho más claro y evidente que estamos frente a una restauración de ciertos autoritarismos y que obviamente, digamos, hay escenarios, hay prácticas que se usaron que no quisiéramos que eso pues vuelva a repetirse, ¿no? Este año también coinciden muchas otras cosas, como por ejemplo el 40 años de aniversario acá en Argentina, los 50 años en Chile, en Perú son 10 años que se cumple la publicación del informe de la Comisión de la Verdad. Entonces son varios, digamos, como que quizás 2023 con varias coincidencias que nos permiten más bien sentarnos, digamos, a dialogar, buscar entablar esos diálogos, conversaciones, esas reflexiones, ¿no? Que son necesarias, ¿no? Frente a todo el discurso violento que también existe en redes o que se promueve, o los discursos de odio que, bueno, ya digamos como que se difunden mucho. Lo que queremos de trenzar también es que eso, entablar y esos diálogos y trenzar, invitar también, digamos, a trenzar esas memorias mirando a ese futuro, porque como ya se ha mencionado, pero digamos esta memoria que se reconstruye, porque en realidad no es, digamos, es una reconstrucción social, ¿no? Hablamos de una memoria social que se reconstruye a partir de esas memorias individuales, ¿no? Entonces, digamos, esa memoria se prensa en el presente, se busca mirar qué futuro queremos como región, qué futuro queremos como países, qué futuro queremos como nación, ¿no?
Porque trenzar memorias también es educar para la paz.
Exacto, sí,
exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, un poco como mencionaba Roxana, como se mencionaba antes, en estos contextos donde ciertos discursos, ciertas articulaciones discursivas que creíamos, digamos, que estaban cristalizadas, se ponen en duda cuestiones tan importantes como nuestra democracia, cuestiones que hemos luchado tanto, por ejemplo, acá en Argentina, para llegar a esto, ¿no? Y que se pongan en duda estas cuestiones. Yo creo que es importante, desde como una red, desde los organismos de derechos humanos, como se mencionaba antes, desde distintas instituciones y distintos sectores de la sociedad, es importante poder seguir batallando sobre eso y poder, de alguna forma, volver a resaltar por qué ciertas cuestiones son tan importantes.
Sí, es una lucha que no termina. O sea, estos momentos, como un poco lo decía Roxana, nos da, o sea, son claros sobre ello, ¿no? Son, no hay nada que esté dado y son batallas que hay que seguir dando siempre, por la democracia, por la paz, por los derechos.
Bueno, están cordialmente bienvenidas, como les dije anteriormente, a un nuevo programa. Es de verdad el tiempo cortísimo para todo lo que hay que hacer y trabajar. De verdad, muy agradecida. Antes de despedirlas, tengo acá una cajita con 3 dados. Les voy a pedir a cada una que seleccione uno. Cada dado tiene distintas figuritas, distintas caras, una figura distinta en cada una. Brevemente van a decir, de acuerdo a la que seleccionen, ¿con qué asocian esa imagen a trenzar memorias? Un mensaje. Roxana, Cata y Diana. A ver, Roxana, ¿qué seleccionaste?
Bueno, me salió una carita
triste. ¡Ah, mira, una carita triste! ¡Wow! A ver, ¿cómo se interpreta esa carita triste en trenzar memorias?
Quizás por ahí los, obviamente, digamos, tenemos mucho entusiasmo porque el proyecto marche, porque continúe, pero también siempre se dan obstáculos, se dan limitaciones, quizás como que buscamos como trenzar de que el proyecto continúe en el tiempo, que tenga realmente una consistencia, y eso implica, obviamente, pasar de la autogestión a otro...
A otro esquema.
A otro esquema, sí. Quizás eso nos gustaría muchísimo que más adelante, porque nos encantaría hacer muchas más cosas, pero...
La limitación de los recursos es la realidad. Sí. Expectativa versus realidad, y en la realidad siempre está, sí. Pues, generar recursos que nos vuelven más productivos a la vez. Es un círculo que no quisiéramos tener, pero que
es una realidad
latente. Sí. Cata.
Bueno, me salió puente.
Muy bien.
Creo que hay mucho para decir sobre este concepto. Creo que como red lo que venimos haciendo, lo que hacemos y lo que queremos seguir haciendo es generando puentes. Puentes entre lo académico y entre la sociedad, desde la divulgación o la popularización, como también me gusta llamarlo. Y puentes entre los países, entre las disciplinas. Y estos puentes que vayan conformando una red latinoamericana, y seguir avanzando sobre el proyecto.
Muchísimas gracias, Cata. Y ahora, Diana, para cerrar.
Bueno, yo elegí de todas las figuritas que tiene mi dado, que muy interesantes, todas una linterna.
Muy bien.
Que emite luz, porque eso también queremos ser, ¿no?
Un faro
que emite luz. Y entonces, en esa medida, también aprovecho el espacio, Alexandra, para decirle a quienes nos estén escuchando que si están interesados o interesadas,
por
son
supuesto.
Bienvenidos. Ahora vamos.
Claro, eso es indispensable que nos lo digan, por favor. Quien esté escuchándoles, ¿a dónde pueden escribir, llamar, para que se sumen a este equipo de Trenzar Memorias. Por favor, sí. Roxana, las
redes. Nosotros tenemos dos redes que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram y también en TikTok. Digamos, en TikTok todavía estamos como que entrándole poco a poco. Pero en Facebook nos pueden encontrar como Trenzar Memorias, todo junto, y en Instagram...
Ay, perdón, arroba Trenzar Memorias.
Sí, arroba Trenzar Memorias. Y para decirlo rápidamente,
trenzarmemorias.org.
Sí, y bueno, para anunciar próximamente que entre mañana y pasado vamos a estar lanzando una convocatoria para un sorteo y un taller gratuito de literatura y memoria. Digamos, un cupo para un taller que lo organiza una compañera nuestra chilena. Y bueno, que para quien esté interesado también pueda... concursar, ¿no?
Y cuando venga Jairo Arias Gaviria, lo invitamos para que hable de el diplomado.
El diplomado, sí, es un diplomado latinoamericano de pedagogías de lo rural, que Jairo coordina. Creo que esta es la tercera versión de este diplomado, mucho más, con una perspectiva, la de este año, la de 2023, mucho más latinoamericana. Y bueno, es una labor grandísima la que él hace. Bueno, nosotros le ayudamos, trabajamos allí también un poco, colaborando desde nuestros saberes con Roxana, ¿no? Dictando un parte de uno de los talleres, pero que es también un lugar fundamental de construcción, ¿no? De saberes.
Muchísimas gracias, Diana Gómez de Colombia, Catalina Vargalló de Argentina, Roxana Loarte de Perú, integrantes de la red Trenzar Memorias, red de memoria y cultura de estudios y prácticas en América Latina y el Caribe. Esto fue Caribe Sur, quien les habló, Alessandra Hernández, también en la producción. En el control nos acompañó Juan el Mago Ríos. Contáctenos por nuestras redes sociales, @cultura979, en Facebook, Twitter e Instagram. Caribe Sur somos también en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieren volver a escuchar el programa, fmradiocultura.com.ar, por favor, recomiéndelo. Nos despedimos porque creemos en una América Latina posible con Somos Uno, Axel y Abel Pinto. Pintos.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí, cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí, cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e igual. Somos el que siente y el que no está.
piedra y el río, el cielo, la flor.
Somos uno con los demás.
El lobo, el cordero y el mismo Dios.
Somos
tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales.
Todos somos uno con los demás.
Todos somos uno con los demás.
Somos tan distintos e iguales.